Amén. Alabado sea el Señor. Amén.
Todo lo que hacemos
es darle gracias, sería suficiente. Usted dice, mi vida está en ruinas, no tengo mucho de qué dar gracias, pero ustedes están aquí. Todo puede cambiar en un momento. Él nos ha dado la oportunidad a la vida. Amén. Dios es bueno. Amén. Alabado sea el Señor. Es bueno estar con ustedes esta mañana. Gracias, músicos. Amén. Queremos recordar a nuestro pastor en oración, está ministrando en el área de Washington, D.C. Es un viaje de ida y vuelta muy rápido. Creo que se fue el sábado y viene de regreso mañana. Así que zonas de tiempo, predicar y viajar. Queremos recordarlo de que el Señor le dé fortaleza. Amén. Y regrese aquí para ministrar el miércoles en la noche, si Dios quiere. Y esta noche es el último fin de semana del mes, y así que vamos a tener un servicio orientado para jóvenes aquí en el servicio de la noche. Amén. Así que tenemos que estar en oración. Pedimos que estén en oración por eso, para ver qué el Señor va a hacer por nosotros y por los jóvenes especialmente. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor esta mañana? Amén. Alabado sea el Señor. Quisiera invitarlo mientras están parados aquí esta mañana, de que den vuelta en sus Biblias, si tienen una, o pueden seguir solo en la pantalla. Pero tengo tres versículos aquí en tres diferentes áreas de Escritura. Versículos solos que queremos ver esta mañana. Y el hermano Baker ha estado predicando sobre la apertura del libro y todas las cosas relacionadas a esa escritura. Así que esta mañana queremos venir y saltar de eso un poco y queremos ver el tema del pueblo del libro. Esos son ustedes aquí esta mañana. Así que deberían de estar listo es el pueblo del libro, y como subtítulo esta mañana, Él vino buscándome. Amén. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre, Adán, y le dijo, ¿dónde estás tú? Amén. Adán, ¿dónde estás tú? En Lucas capítulo 19, versículo 10, también leeremos en Juan 6:44, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Amén. A buscar. Y él buscó primero y a los que buscó para salvar lo que se había perdido. Y en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. No hay sombra de duda en eso, no hay pregunta. Yo lo resucitaré en el día postrero. Aquellos que el Padre atrae, ese vendrá y lo resucitaré. Inclinemos nuestros rostros. Padre, es un honor y privilegio estar reunidos una vez más con nuestros hermanos y hermanas esta mañana, Padre. Una vez más, estamos agradecidos por los visitantes que tenemos con nosotros esta mañana. Asimismo, rogamos que los bendigas a aquellos que pudieran estar escuchando en la transmisión. Rogamos que los bendigas a sí mismo, Padre, que tu palabra simplemente hable a todo corazón esta mañana. Sabemos que tú tienes algo para todos esta mañana. Señor, no importa dónde estemos en nuestra caminata en la vida, por qué estemos pasando nuestras pruebas particulares, nuestras situaciones, sabemos que tú tienes una palabra para nosotros ahorita mismo, hoy, que quieres hablarnos. Señor, danos oídos para oír. Te ruego que podamos, Señor, hacer un lado el vaso. No queremos ver la carne del hombre o las fallas del hombre, sino que oigamos tu voz a través de todo y que tú nos hables. Bendice tu palabra, Padre, mientras participamos esta mañana. Y te damos toda la honra y la alabanza y el agradecimiento, Señor, como ha sido dicho y orado y han sido cantados en los cantos. Somos un pueblo agradecido esta mañana. Estamos agradecidos y, no, Señor, no queremos ser descuidados de recordar, Señor, de que te debemos todo a ti y estamos agradecidos por ello. Esta mañana te agradecemos, Señor, y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento esta mañana. Como dije, el subtexto aquí está, queremos ver y tal vez, si Dios quiere, tendremos múltiples partes en esto, pero el subtexto esta mañana es que Él vino buscándome a mí, amén, porque yo nunca busqué a Dios, amén, pero Él me buscó a mí, amén. El hombre nunca buscó a Dios, pero Dios nos buscó a nosotros. Ha sido el plan de Dios todo el tiempo. Ha sido el Dios ejecutando sus ideas, sus pensamientos, su plan por todos los tiempos. Aún la creación del hombre, la creación misma, es Dios con un plan en su mente ejecutándolo. Amén. Porque Él tiene hijos en su mente, sin embargo, hijos en su pensamiento. Él tiene un pueblo que Él quería crear, que estaban a su imagen. Amén. Y Él los pensó allá en la eternidad. Así que Él creó el espacio y el tiempo y un escenario para que todos estos pensamientos surgieran, que florecieran y florecieran como flores y que se manifestaran y brotaran en belleza, esplendor y gloria. Ese era su pensamiento para nosotros, sus hijos. Y así que la manera en que la Biblia expresa esto en forma simbólica es en la forma de un libro. Amén. De lo que estamos hablando. Nombres que fueron colocados en un libro antes de la fundación del mundo. Dios, el pensamiento de Dios, no era necesariamente un libro literal donde Dios tenía todo escrito, sino que eran sus pensamientos, amén, que estaban en la parte de atrás de su mente, de lo cual Él estaba pensando, su expresión de sus hijos, amén, y cómo ellos expresarían sus atributos como un Dios amoroso, amén, como un Padre amoroso, como ellos expresarían atributos como amigo, compañero, alguien que tendría compasión de alguien más. Todos estos atributos que Dios tenía como Padre, amén, que Él los vería expresados en sus hijos. Y así que Él colocó esos nombres en un libro. Amén. De nuevo, tal vez no un libro literal, pero de hecho es más profundo que eso, porque si pensamos en un libro, solo piensan en tinta y papel, pero es de hecho la imagen que Él tiene en su mente de ustedes. Es lo que es colocado ahí. Amén. Lo que ustedes realmente son, lo que Él realmente piensa de ustedes, lo que ustedes han de ser, esa imagen es el nombre de ustedes. Eso es quienes ustedes son, de los pensamientos de Dios hacia ustedes, como el álbum de familia de Dios. Amén. Déjenme leerles, vamos a leer otra escritura aquí, pero tenemos una afirmación aquí de probar su palabra. Dice, no saben que el mismo Dios que hizo todas esas cosas está aquí mismo esta noche para mí. Yo pienso de que deberíamos de ser la gente más feliz en todo el mundo, solo pensar en esto. Espero que no ponga, soy su hermano, ven, yo solo soy su hermano, pero sí sé esto. Que Dios está aquí. Yo sé que Él nos ha dado algo, lo cual no podemos explicarlo. Amén. Solamente por la palabra de Dios que declara que esto debería estar aquí para este tiempo. Así que también nos da una identificación para saber que estamos viviendo en los últimos días. Nos da identificación para saber que este pueblo es escogido, llamado fuera, predestinados. Esa es una gran palabra, predestinados, pero todos sabemos que es la verdad. Absolutamente sabemos que el Dios infinito predestinó todas las cosas por previo conocimiento desde antes de la fundación del mundo. Aún el cordero que sería inmolado y todo nombre que alguna vez estaría en el libro fue puesto en el libro antes de que el libro fuera escrito alguna vez. Ahora, ¿cuántos saben que eso es verdad? Jesús vino a redimir a aquellos que estaban en el libro. Amén. En la Biblia, el Cordero vino de detrás de la cortina y tomó el libro y abrió los sellos con que estaba sellado, porque él vino a reclamar todo lo que él había redimido. Él es el intercesor ahora, un intercesor haciendo intercesión por aquellos que él ha redimido. Todos aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero son redimidos. Y luego en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Eso es bastante claro, correcto. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor. Amén. Así que Dios quería tener una familia, amén, para compartir su vida con ella, para compartir con ella su creación, para tener compañerismo con ella. Y él va a dar a sus hijos autoridad sobre la tierra y sobre este mundo, así como él es el Dios del universo. Ellos serían los dioses de esta tierra. Ellos gobernarían y reinarían, y de esa manera tendrían una experiencia compartida. Amén. Ellos entenderían que el hombre pudiera entender a Dios un poquito mejor, que tendrían más o menos esa camaradería, por así decirlo. Amén. Porque tenemos que tener compariencias compartidas para tener compañerismo. Amén. Y la última era que Dios se dio vuelta y se volvió hombre. Amén. Para que él pudiera experimentar lo que nosotros experimentamos. Para que podamos tener una experiencia compartida alrededor de la fragilidad de nuestra humanidad. De manera que él sepa cómo es cuando pasamos por dolores. Amén. Fue Dios estableciendo esto. Fue Dios estableciendo. Era la idea de Dios. Era su plan. Amén. Y fue bueno hasta que... Y él dijo, fue bueno, y no fue bueno de que el hombre morara solo, porque él vio el hombre, que el hombre estaba en la misma posición en la que él estaba, sin pareja, sin alguien que con quien compartir su experiencia con. Así que él creó eso para el hombre, y esa era la mujer, y ese compañerismo con mentes parecidas y corazones parecidos. Amén. Todo esto era Dios iniciando, Dios creando, Dios manifestando. Y cuando el hombre cayó, el hombre pecó, el hombre desobedeció, fue Dios yendo en pos del hombre. Fue Dios buscando a Adán y diciendo, Adán, ¿dónde estás? No fue Adán corriendo hacia Dios. No fue Adán gritando, Dios, ayúdame. ¿Dónde estás? Amén. No, él se estaba escondiendo. Y Dios era el que estaba buscando a Adán. Adán, ¿dónde estás? Él se estaba escondiendo de Dios cuando debería estar corriendo hacia Dios. Amén. En vez encontramos a Dios corriendo por el huerto, clamando, Adán, ¿dónde estás? Y lo encuentra porque él encuentra lo que él está buscando. Amén. Esa es una cosa de Dios. Cuando él sale a hacer, se pone a hacer algo, él lo hace. Amén. Él fue buscando a Adán porque él encontraría a Adán. Amén. Él no se pone a hacer algo y luego se pone muy difícil y dice, supongo que no debería, supongo que no se supone que debía ser. Ese no es nuestro Dios. Cuando Dios establece un curso, él lo completa, él encuentra lo que está buscando. Yo estoy tan agradecido por eso, porque podemos saber que si él está buscando algo o a alguien, él lo va a encontrar. Amén. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes la terminará. Él conoce el fin desde el principio. Él ya lo ha representado y él ya sabe lo que va a suceder en su mente, porque Dios inmoló el cordero por Adán y Eva. Amén. Y él los cubrió con las pieles sangrientas para cubrir su vergüenza y su desnudez. ¿No es correcto? Pero en su mente, él ya había inmolado al cordero de Dios. Él ya sabía que esto sucedería. Y antes de la fundación del mundo, Él había inmolado el Cordero de Dios en su mente cuando tenía pensamientos de ustedes y yo. Él tenía una imagen de sus hijos y él también tenía en su mente un Cordero sangriento de un sacrificio. Que el hombre que fue sacado fuera o separado del compañerismo con él sería restaurado de nuevo a compañerismo. Amén. Y de ese tiempo hasta ahora, Dios ha estado buscando a sus hijos. Aleluya. Donde quiera que estén, en cualquier tiempo en que hayan nacido, en cualquier lugar en que ellos se encuentren, al fin, amén, ellos nacen en la tierra en pecado, enterrados, amén. Un mismísimo hijo de Dios, cuyo nombre está escrito en el cielo, que está tallado en la mente de Dios, y ese hombre está enterrado en el lodo cenagoso de pecado y tinieblas, y no se miran como nada más que un hijo del infierno, amén. Se miran como que se pertenecen en el cielo, en el infierno, perdón. Se ven como que pertenecen en ese lodo. Pero ve a ese y dice, encontré un hijo. Aleluya. Él vino buscándome a mí. Y no se preocupó de cuánto lodo y mugre y por cuánto tuvo que pasar para encontrarme. No importa qué tan mal enterrados en pecado estén, Él encuentra a todos y cada uno. Amén. Y Él no perderá uno solo. Y Él no descansará hasta que todo, cada uno sea hallado. No importa qué improbable se vea. Nosotros somos los que vemos algo y decimos, ellos piensan que son cristianos. Y yo miramos a alguien más y decimos, yo no sé acerca de ellos. Correcto. Ese pudiera ser el elegido. Suena chistoso en el Antiguo Testamento. Eso es lo que hacían cuando buscaban un rey. Correcto. Dios llamó a Samuel, ve, unge a mi rey y te diré cuál es. Es uno de los hijos de Jesse. Él va, Jesse le dice, muéstrame a tus hijos. Ok, este aquí está el mayor, un tipo muy fuerte, alto, un tipo que se veía bien. Uno de esos era su hijo. Ellos ya habían escogido a Saúl, hombros y cabeza por encima de los demás. Se veía como un rey, amén. ¿Correcto? Y estos muchachos, algunos de ellos, ok, tenemos algo con qué trabajar aquí. Podía crecer a ellos un poco. Yo creo, puedo ver a dónde va Dios con esto. No ese. Este, ciertamente. No ese. Estamos llegando más y más adelante. No. ¿Es este todo lo que hay? Tengo uno más, pero... Bueno, si uno de estos no era el rey, ciertamente este pequeño hombrecito rojizo está allá afuera con las ovejas. Aleluya. El más improbable. Ese es él. Aleluya. Ese es el que él está buscando. Ese profeta enviado estaba buscando un rey, él lo estaba buscando. David no estaba buscando ser rey. David estaba ya sirviendo, estaba sirviendo a su padre, sirviendo a Dios, humilde. Y luego su mente, él estaba en sus propios asuntos, sirviendo a Dios. Y el profeta vino, David, eres rey. ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué? Amén. ¿Cuán improbable era? Pero eso no es lo que Dios está viendo. Él está viendo esa pequeña genesimiente que le ha colocado allá adentro. Amén. Él está buscando esa imagen que él vio antes de la fundación del mundo y él está buscando aquellos. Él está buscándolos. No importa en qué paquete estén envueltos. Amén.
Oh,
aleluya. Esto es de la vida escondida en Cristo, dice, y la razón por la que no llegamos a ninguna parte hoy, porque tenemos demasiadas profesiones de ojos secos y miembros que se unen a la iglesia, miembros tibios y descarriados. Eso es una bocanada, eso vale citarlo, dice, es la verdad. Necesitamos más del anticuado, el enviado por Dios, avivamiento. ¿Por qué? Porque nos trabamos buscando, viendo lo externo, nos quedamos ahí viendo lo externo. Confesiones secas y uniéndose a la iglesia. Hay una razón por la cual eso es el caso, porque se ve bien, se ve apropiado, correcto, amén. Pero dice, tenemos demasiado de esas profesiones de ojos secos y miembros que se unen a la iglesia, miembros tibios y descarriados, ¿saben qué, cómo son? Son razonables esos miembros. Amén. Esos lidian en razón. No tiene sentido y entiendo esto, ¿correcto? Están lidiando en carnalidad, razonamiento humano, pero son tibios y caídos. Dice, eso es la verdad. Por eso necesitamos más del anticuado. ¿Qué es lo anticuado? No me importa cómo se vea. Amén. Enviado por Dios, el avivamiento de San Pablo, el Espíritu Santo de la Biblia, el poder se separa. Alguien que está todo roto, no se ve como mucho, no se ve como que tienen potencial, pero el Espíritu Santo viene y rompe sus vidas para que Él pueda darles poder para vencer. Amén. El poder, dice Él, en separar para hacer que la gente actúe diferente y se vea diferente y camine diferente y hablen diferente y sean diferentes y vivan diferente en su vida diaria. Amén, amén. Y luego en Hebreos capítulo 3 dice, si ustedes dicen aleluya, hablen lenguas, aleluya, eso no quiere decir nada, eso no significa nada, nada más que saliera que ustedes aquí y tocara una canción en una guitarra o algo, eso no significa nada, aunque ustedes hayan hablado en lenguas, aunque ustedes han gritado y corrido de allá para acá por el pasillo y le hayan rodado lágrimas como si hubieran pelado cebollas, eso no significa nada, nada en absoluto, a menos que esa vida diaria lo respalde exactamente y se queden con ello. Ustedes consideren cómo Dios llama, consideren cómo Dios llamó a Abraham. Abraham no estaba buscando a Dios, Abraham estaba sirviendo a su padre, estaba trabajando en un falso taller, pero Dios lo llamó. Un falso taller de dioses. Dios vino a él, Dios lo llamó. Abraham estaba en su propio negocio, tenía sus propias ideas y pensamientos de cómo vivir su vida y cómo un día tomaría control del negocio de su padre. Dios vino a la escena y Dios lo encontró y dijo, Abraham, tengo noticias para ti. Amén. Hay más en ti que lo que se ve con el ojo. Hay más en tu vida de lo que piensas o lo que alguien más piense. Dios inicia esto. Eso es lo que es tan bello al respecto, hermanos y hermanas. Amén. Es Dios haciéndolo. Él viene a Abraham y empieza a hacer promesas. Abraham no está diciendo, oh Dios, dame las promesas. No. Abraham, yo voy a hacer esto. Abraham, yo voy a hacer aquello. Yo lo haré, yo lo haré. Es la obra de Dios, amén. Es la obra de Él todo el tiempo. Él es el que está buscando. Él es el que lo está haciendo. Amén. Así que Jacob viene y está bajo esa promesa. Pero Dios interrumpió su vida. Jacob lo tenía todo figurado. Él tenía planes y él era un planeador, un engañador, y él figuró cómo iba a obtener la bendición y cómo iba a obtener la primogenitura, y Dios vino e interrumpió su vida. Amén. Él le hizo un truco. Lo tiró a la tierra. Amén. Empezó a luchar con él. Amén. Jacob tenía que ser tan interrumpido que tenía que ser físicamente restringido. Amén. Tuvo que ser golpeado. Amén. Algunas veces lo que se requiera. Amén. Algunas veces eso es lo que sucede en nuestra vida. Dios tiene que suceder, tiene que permitir cosas suceder en nuestra vida para golpearnos, para ponernos en un lugar donde nos rendimos. Amén. Él lleva llevó las cicatrices de esa batalla. Recuerdan, para recordar, recuerdan qué tan testarudos eran ustedes y cómo querían ustedes figurarlo todo, y Dios tuvo que venir y batallar con ustedes. Amén. Si un animal se queda en casa, no tienen que atarlo, pero si anda vagando, tiene que ser atado. Estamos pasando por eso con un perrito. Si se queda en casa, no tiene que ser atada. Pero si no se queda en casa, esas son las consecuencias. No siendo malo. Amén. Dios hace eso. ¿Creen ustedes que Dios hace eso con sus hijos? ¿Que los ata? La Biblia dice que ustedes cosechan lo que siembran. Y dicen, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué está esto tan difícil? Bueno, tal vez. Simplemente tal vez. ¿Saben? Tal vez ustedes tienen algo que ver con ello. Amén. Tal vez, ¿cómo es que ellos no tienen que pasar por eso? Bueno, tal vez ellos no tienen que ser atados. Amén. Quizás ellos no están siendo tentados como tú lo eres en esa área. Y Dios tiene que ponerte una correa. Quédate aquí, quédate acá. Jacob, él tenía que tener una cojera, tenía que ser golpeado. Dios tuvo que atacarlo, hacerlo que se hiciera, que caminara despacio, obtener su atención. Pero lo hizo, lo que sea que se requería. ¿Por qué? Porque era un hijo. Amén. Dios fue en pos de él y lo buscó e interrumpió su vida. Amén. No hay plan de respaldo, hermano y hermana. Es lo que sea que se requiera para todos y cada uno. No hay sustituto alguno. Saben, en los deportes tienen una banca y tienen sustituto. Bueno, este hombre no puede jugar hoy. Tenemos a este, tenemos el tercer, la tercera cuerda y la cuarta cuerda. Dios no tiene eso en su libro. No hay segundo quarterback para entrar. Y todo mundo tiene su lugar y todos van a cumplir su lugar. Amén. Aleluya. Dios llama a un hombre o una mujer para un propósito. Él nos llama para seguirlo, para vivir para él. Y Dios los respalda. No solo los envía ahí para y dice buena suerte. Él va con ellos. Él va en ellos. Estamos tan agradecidos por eso. Amén. Leamos esto aquí. La infalibilidad de la palabra hablada de Dios, dice él. Desde el principio, vamos a tomar por ejemplo al patriarca Jacob. Estamos hablando de Jacob. Dice, él era un muchacho errante, era un muchacho que huyó de la casa porque tenía temor de que Saúl lo iba a matar por algo que había hecho, huyó de casa. Sin embargo, ese muchacho estaba anclado en Dios por una promesa divina que fue hecha a Abraham. Esa promesa lo anclaba. Amén. Dice, y la misma promesa que se ancló en Jacob ya se anclada en cada creyente nacido de nuevo esta noche. Aleluya. Esa promesa está anclada en ustedes esta noche, esta mañana. Amén. Dice, Dios llama soberanamente sin que ustedes hayan hecho algo al respecto. No hay nada que ustedes hayan hecho. Ustedes, los hombres dicen, yo busqué a Dios. Ningún hombre ha buscado a Dios en ningún tiempo, pero es Dios buscando al hombre. No el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trae primero. En la escritura que leímos ayer en el principio, ¿lo entienden? Tiene que ser Dios trayendo al hombre. ¿Qué los trajo aquí esta mañana? Amén. Dios trayéndolos. La única razón que están aquí, ustedes no piensan que el diablo los quiere aquí, ¿no? Amén. Dios puso algo en sus corazones para traerlos acá esta mañana. Y Él tiene un propósito para ello. Él tiene una razón detrás de eso. Él no hace las cosas solo sin un propósito. Pero dice, el hombre en su naturaleza es un marginado. Es un extranjero, está alejado de Dios. Entonces Dios, por su gracia, tiene que traerlo a su propio lado. Dice, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Qué bendita promesa, dice. No hay manera, no hay suficientes proyecciones cinematográficas, suficientes salones de baile, suficientes espectáculos burlescos en el país para mantenerlos alejados de Dios. Amén. Yo estoy tan agradecido por eso, porque cuando Dios empieza a llamar, no hay demonio en el infierno que pueda impedir que vengan. Amén. Dice, cuando Dios empieza a acercarlos allá atrás, antes de la fundación del mundo, cuando Él escribió sus nombres, que ustedes vendrían, ustedes van a venir, eso es todo. Amén. Eso es todo. Dice, usted puede ser un hipócrita y esté sugestionado y diga esto, lo aquello, lo otro, pero quiero que decir que cuando Dios llama, correcto. Cuando Dios empieza a llamar, usted no dice, bueno, yo soy un cristiano, estas cosas no me molestan, eso demuestra que usted no lo es. Cuando Él busca, Él siempre encuentra. Cuando Él llama, es tiempo. Algunas veces nos ponemos tan frustrados porque no es tiempo aún. Vemos a los amados y vemos a algunos que por los que estamos orando. Estamos preguntándole a Dios, ¿por qué Dios? ¿Qué está sucediendo? No es tiempo. En su tiempo, Él llamará a cada uno. Para lo que es tiempo es para que tú sigas orando. Amén. Para lo que es tiempo es que tú te aferres a la promesa. Dejen que Él haga el llamamiento. Dejen que Él haga el traer. Que él decida cuando el tiempo sea correcto. Tú vienes, pero tu trabajo es orar. Aleluya. Él encontrará cada uno de ellos, a todo el que le pertenece a Él. Él los encontrará y van a venir. Nunca hay un tiempo en que Él haya buscado a alguien y que no lo pudiera hallar y se dio por vencido. Amén. Ese no es nuestro Dios. Pero Él está usándonos. Como yo estaba diciendo, en nuestra parte orar y ser un testimonio, un testigo y ser una luz. Él está usándonos. Somos parte de esa obra. Él nos ha permitido ser socios con Él. Amén. No solo por los nombres en el libro, porque hay otros que van a venir cuyos nombres no están en el libro. Aquellos a los cuales es dado libremente. Cualquiera es bienvenido a que venga. El Espíritu y la novia dicen, ven, ven. Beban de estas aguas de vida, beban libremente para ustedes. Al que quiera, cualquiera que lo quiera puede obtenerlo, recibirlo hoy. Amén. Pero estoy tan agradecido que cuando Él me encontró, Él me dio algo. Amén. Él me dio un espíritu. Cuando Él los encuentra, Él les da algo, les da una señal, Él les da una prueba. Amén. Él les da ese espíritu para probar que los ha cambiado. Prueba que ustedes eran los que Él estaba buscando. Amén. Yo te encontré, finalmente te encontré. Aquí tienes una señal. Amén. Él no los encontró solo para dejarlos. Oh, aleluya. Él no buscó todo ese tiempo y no pagó ese precio, no pagó ese gran costo solo para dejar que ustedes floten alejándose y andar errando. Amén. Cuando lo decepcionamos o cuando vacilamos o cuando fallamos, Él se aferra. Aleluya. Él es fiel. La naturaleza de nuestro Dios es suprema fidelidad. Suprema fidelidad. ¿Fiel a qué? Fiel a su palabra, fiel a su promesa, fiel a su promesa a ustedes. Nunca los dejaré, nunca los desampararé. Él es el que lo buscó en el principio. Él dijo, encontraré a cada uno de los míos. Y, no, y dice, no perderé uno solo. Él conoce todo aquello por lo que van a pasar. Amén. Él sabe todo por lo que han pasado y todo por lo que están pasando. Pero su pensamiento original de ustedes está siempre delante de Él. Aleluya. Cercano compañerismo con Él. Uno que lo ama y lo adora y puede tener una parentesco con Él. Ese es el pensamiento de ustedes. Él está pensando pensamientos de ustedes como Él los ve. Amén. Él no ve la fragilidad humana. Nosotros pusimos esas cosas bajo la sangre. Él ve el sacrificio y Él ve sus pensamientos originales. Así que caminamos juntos con Él. En la luz. Amén. En su palabra. Tenemos compañerismo unos con otros, dice la Biblia. Caminamos con Él en la luz. Él es la luz que ilumina nuestro camino. La luz de su palabra en esa base. Por eso es que esa palabra restaurada es tan importante. Por eso es que nos quedamos exactamente con su palabra. Esa es la base de nuestro compañerismo con Él. Y hermano y hermana, entre más que entramos en su palabra, más revelación recibimos de su palabra, eso significa que debería de producir una caminata más cercana, debería de producir un compañerismo más cercano con Él. Amén. Debería estar produciendo algo en nuestras vidas. No es para producir cristianos altivos, miembros de iglesia altivos, amén. Y si ustedes ven a alguien que piensa que ellos tienen más revelación que alguien más y son tan orgullosos de ello y están usándolo para elevarse a sí mismos o elevando cierto ministerio o ciertas iglesias o lo que sea, amén. Eso no es lo que Dios envía, verdadera revelación. Verdadera revelación los conducirá más cerca a Él. Verdadera revelación los hará más humildes. Verdadera revelación les dará más poder sobre el pecado y sobre el enemigo. Más poder vencedor. Amén. Los hará más como Cristo. No más como un fariseo. Amén. Y demasiados gente que dice tener mucha revelación se ven más como un fariseo que nuestro humilde Salvador. Amén. Pero estoy tan contento de que si nos perdemos, fallamos eso en nuestras vidas. Él no solo se lava las manos de nosotros. Supongo que no era digno de, al fin y al cabo. No, yo no era digno para comenzar, amén. Tal vez significa una dificultad para ustedes cuando tienen que levantarse y seguir adelante, pero no cambia la relación que tenemos. Por eso es que Él proveyó su sangre. Para eso es lo cual es su sangre, aleluya. Es gracia que podemos ponernos de nuevo en línea. Amén. Si ustedes vacilaron esta mañana, hay gracia. Amén. Si ustedes han fallado, fallé y fallé de nuevo y de nuevo y de nuevo. Bueno, levántate de nuevo. Amén. Todavía hay gracia esta mañana. Todavía hay misericordia. Si hay alguna cosa en ustedes que quiere esa gracia y misericordia, eso es porque Él está llamándolos. Es porque Él los está atrayendo. Amén. Y deberíamos de responder a eso. Señor, lo siento, yo sé que he fallado. Por eso dijo 7 veces, dijo 70 veces 7. Amén. Cualquier número que puedan pensar, añádenle un 0 a ello y luego añadan otro 0. ¿Cuántas veces se requiere? Mientras Él todavía esté llamando, mientras Él esté atrayendo, mientras haya algo en ustedes que lo quiere a Él. Amén. Vayan hacia Él. Aleluya. Por eso es que Él proveyó esa sangre, para que entremos de nuevo en línea, para que nos regresemos al sendero. Él nunca nos deja ni nos desampara. ¿No están agradecidos por eso esta mañana? Amén. Muchas veces pudiéramos hacerlo a un lado a Él. Tal vez lo contristemos. La Biblia dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios por el cual sois sellados al día de redención. Eso me dice que aun cuando está sellado puede contristarlo. Tal vez lo contriste. Tal vez lo ocupado en la vida, tal vez lo empujen a un lado algunas veces. Sus acciones tal vez contristen el Espíritu Santo de Dios, pero Él todavía está buscando. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque esa es la única razón por la cual sienten convicción. Cuando la palabra viene, amén, la palabra está buscando. Aún esta mañana, en un servicio de iglesia, la palabra está buscando. Amén. Aquellos que tienen pecado en sus vidas o incredulidad, y Él está trayendo convicción. Bueno, ¿qué es convicción? Es Dios llamándolos. Amén. Tenemos que ver, dejar de verlo como una cosa mala. Mucha gente se molesta cuando el pastor predica duro y viene en pos de esos demonios. Ese es Dios viniendo en pos de ustedes. Amén. Él los está buscando. Él no quiere que se queden en esa condición. Él no quiere que estén atados. Él sabe que hay problemas adelante. Amén. Así que la palabra lo busca. Y la palabra hace eso. Busca, es un discernador de los pensamientos, intenciones del corazón. Es un discernidor y separa el tuétano del hueso y entre el alma y el espíritu y discierne y se va directo al corazón. Y de alguna manera, aun cuando el predicador no tiene idea alguna predicando la palabra de lo que está sucediendo, la palabra al corazón. Amén. Y algo empieza a conmoverse y ustedes son les viene una convicción y eso es maravilloso, hermano y hermana. Eso significa que Dios los está trayendo, es Dios llamándolos. Deberíamos de estar tan contentos, amén, que podemos sentir convicción, que Él está ahí diciéndoles que están errados, que necesitan arreglar eso, que necesitan enmendar esto, que está fuera del sendero, un poquito aquí en esta área, necesitan enmendar eso, necesitas enderezarte, necesitas ser un poco más sincero, que necesitas ser un poquito más disciplinado, lo que sea que es. Amén. Y Él provee esa convicción que va con la palabra. La palabra siendo predicada y la convicción en sus corazones es Dios llamando. Es Dios buscándolos. Es Dios buscándolos. Amén. Porque Él sabe que si esa cosa se deja y supura, se pone peor y peor, lo que empieza con una pequeña rajadura, pronto se hace una gran fisura y se hace más y más grande y peor y peor. Amén. Ustedes ven cómo las rocas aquí en la montaña del Monte Limón, esas gigantes formaciones de roca y cómo estas cosas fueron formadas. Algunas de ellas empezaron con una pequeña rajadura, casi una rajadura microscópica, y el agua se mete en esa rajadura. ¿Y qué sucede? El agua se congela. ¿Y qué sucede cuando el agua se congela? Expande. Correcto. Solo una pequeña poquito, casi no puedes verlo la primera vez, el primer año. Se ve casi inocente. Eso es una rajadurita. Pero si la dejas ir suficiente tiempo, ¿qué sucede? Se congela y se expanda. Se congela y se derrite. Se congela y derrite y se expande. Muy pronto es rota. Se revienta, es lo que sucede, amén. No deberíamos de dejar que llegue tan lejos, por eso venimos a la iglesia, amén. Por eso venimos a la iglesia. O dejen que la palabra de Dios ataje esas cosas para ustedes. Dejen que esa convicción venga para que ustedes la capten cuando es pequeña. Es fácil de encargarse de ella antes de que llegue más lejos en el camino, amén. El mismo principio del cual el hermano Baker ha estado hablando sobre cortejo, correcto, bueno. Tienes que tener cuidado de hacer esas ataduras, porque lo que sucede antes de mucho tiempo es demasiado tarde, y luego sus corazones están entretejidos, y eso es todo. No pueden desenredarse. Amén. Eso sucede con el pecado también. Eso sucede con relaciones y amistades y cosas. Por eso tenemos que estar en guardia y ser cuidadosos de estas cosas. Pero Él está buscando ser el todo de ustedes. Amén. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba caminando en la tierra y Él comenzó a lamentarse por Jerusalén? Él estaba contristado y clamando, Jerusalén. Él dijo, ¿cuántas veces te hubiera recogido? Miren las palabras que Él está usando, el sentimiento, lo que Él está expresando. No es... Él no los odiaba, Él no odia a Jerusalén. Él no está llamando fuego y azufre y destrucción. Él dijo, me hubiera encantado reunirte como una gallina recoge a sus polluelos, como una madre pone sus alas alrededor de sus pequeños, los protege y provee para sus necesidades y cuida de ellos. Y los escuda de enemigos y de peligro. Eso es lo que Él quería hacer por Jerusalén. Ese era su corazón por Jerusalén. Amén. Él quería proteger y cuidar de sus hijos. Aleluya. Eso es lo que quiere esta mañana por ustedes y por mí. Amén. Para sus hijos. Él quiere ser todo para nosotros. Él quiere ser un protector, un proveedor para nosotros. Y así que algunas veces situaciones vienen a nuestras vidas que permiten que eso sea expresado. Amén. Nos conducen de regreso a sus brazos. Nos damos cuenta, oh, me alejé demasiado. Necesito regresar. Amén. Necesito ponerme bajo la protección, las protectoras alas del Padre Águila. Amén. Aleluya. La Biblia dice que Él es el que puede ser tocado o puede ser afectado, que puede ser influenciado o movido, conmovido por la, cómo se sienten nuestras enfermedades, porque no es distante, no es un Dios, Él no es una estatua, no es un robot, pero es un verdadero, real, viviente, amoroso Padre, un amable, viviente Dios. Amén. Él es tierno hacia sus hijos, amén, y Él quiere lo mejor para ellos. Algunas veces lo mejor de Él no es lo que ustedes quieren, pero Él sabe que es mejor para nosotros, amén. Y parte de lo que Él está buscando que alguien le permita a Él ser Dios. Eso es lo que está buscando esta mañana. Está buscando que aquellos se rindan y digan, Señor, Tú lo tienes bajo control. Yo me rindo. Yo voy a dejar que Tú hagas lo que quieras. Amén. Aleluya. Él está buscando a aquellos que le permitirán a Él ser Dios. Él está buscando a aquellos que le permitirán a Él ser su campeón. Amén. Él es el Señor. El Señor de los ejércitos, el que hará batalla, es el Señor que es un poderoso general. Amén. Y Él quiere luchar a favor de ustedes. Eso es parte de lo que Él está buscando esta mañana. Es lo que Él está buscando. Amén. Aquellos que están dispuestos a decir, yo no quiero luchar mi batalla. Yo quiero que Tú luches mi batalla por mí. Amén. Jesús entró a este mundo para derribar las obras del diablo, dice la Biblia, correcto. Él entró y deshizo fortalezas espirituales. Él entra y destrozó fortalezas demoníacas, amén, demonios que tenían a la gente atada por años y años en enfermedad. Y les habían quitado sus mentes o aún los habían matado y Él derribó esas fortalezas. Oh, Él es poderoso. Él es un poderoso conquistador, es un poderoso Dios. Él es tierno hacia sus hijos, pero no se pongan del lado malo de Él. Amén. Aleluya. Él rompió las fortalezas que demonios habían edificado en la vida de la gente y todavía lo está haciendo hoy. Pero tenemos que correr hacia Él y no alejándonos de Él. Él no puede ayudarlos si están huyendo de Él hoy. Él quiere que corran hacia Él. Recuerden, Él está llamando sus nombres, los nombres de un libro. Aleluya. Pero no solo es un nombre escrito o un nombre como lo que nosotros pensamos, es una imagen. Amén. Es una imagen del carácter de ustedes. El nombre de ustedes es su carácter, su nombre. Y yo no estoy hablando de su nombre humano, su verdadero, el verdadero nombre de ustedes. Amén. Me gusta esa escritura, ¿saben? El antiguo canto lo echó a perder porque tenían la revelación errada de ello. Pero la Biblia dice que hay un nuevo nombre escrito, correcto. Bueno, ellos tomaron que es un nuevo nombre, que alguien fue salvo y es alguien nuevo. Y Dios no sabía nada de él, es un nuevo nombre, son salvos. Pero eso no es lo que significa. Amén. Es el nuevo nombre de ustedes. Amén. No es el viejo nombre de ustedes, es un nuevo nombre. Y estaba escrito ahí desde el principio, antes del principio. Amén. Así que en otras palabras, no recientemente escrito. Amén. Correcto. Pero es el nuevo nombre de ustedes que está escrito. Aleluya. Pero ven ustedes, esa es imagen del carácter de ustedes. ¿Quiénes son? El verdadero yo de ustedes en su imagen es lo que es creado en esta cosa llamada vida. Sabemos que nuestro carácter no es solo dado a nosotros, sino que es una victoria. Carácter es algo que es ganado en batalla. Correcto, se gana a través de pruebas. Es algo que tangiblemente tenemos cuando salimos al otro lado de una prueba. Amén. Ustedes no sabían que tenían un día de pago para eso, estaban trabajando por hora, pasando por esta prueba, están siendo pagados. Amén. ¿Con qué se les está pagando? Carácter. Al otro lado hay un día de pago. Amén. Aleluya. Y es más precioso que el oro. Aleluya. Así que eso es lo que está siendo formado en este lugar llamado vida, que llamamos vida aquí en la tierra. Amén. Estamos pasando por pruebas, sufrimientos y pruebas, y pasamos por todo tipo de cosas, pero eso es para crear esa imagen que él tenía en su mente de ustedes. Aleluya. Amén. Yo solo quiero ver lo que él está pensando. Señor, tan solo déjame ver. Amén. Pero está escrito aquí mismo. Amén. Pero es un escultor maestro. Hermano Baker trajo eso cuando estaba hablando sobre el maestro escultor, el que como Miguel Ángel tenía la visión de Moisés en su cabeza y dijo, le preguntaron, ¿cómo sabes, cómo puedes crear una tan asombrosa imagen de piedra? ¿Cómo empiezas y qué es lo que haces? Bueno, dijo, tengo la imagen y simplemente quito todo lo que no es esa imagen. Simplemente quita la piedra que no es parte de lo que él tiene en su mente. Y eso es lo que Dios está haciendo con nuestra carne. Es lo que Dios está haciendo con nuestra carnalidad mundana. Está cortando aquello que no cuadra con esa imagen. Él tiene esa imagen. Bueno, tenemos que cortar un poquito acá. Tenemos que hacerlo pasar un poquito aquí para que eso sea quitado de él y él empieza a ver y le da vuelta en otro sentido. Amén. Él está trabajando en ustedes. Amén. Aleluya. No es al azar. Muchas veces pensamos que es al azar. ¿Saben? Yo nunca he sido ningún tipo de artista. Nunca he podido dibujar nada de esa manera y no tengo ese don. Porque, ¿saben? Cuando era un niño, solía amar jugar con Legos. Esa era una de mis cosas favoritas. Yo era un hijo único y yo podía hacer eso solo. ¡Oh! ¿Han jugado alguna vez con Legos? ¿Ha alguien edificado cosas con Legos? ¿Saben? Solo para probarles que no tengo ese don creativo en mí. Cuando yo me ponía a edificar algo en Legos, yo no tenía en mi mente una imagen de lo que quería edificar. Yo solo empezaba a armar cosas juntas y esperar que algo saliera al otro lado que parecía algo. Ese era mi acercamiento. Bueno, esta parte sí, voy a unir esto, se ve bastante bien. Oh, te pego esto y algunas veces como que se vería como algo tal vez. No, así no es como Dios trabaja. Amén. Yo estoy contento de que Él no es al azar de esa manera. No es como Él opera. Él tiene una imagen. Amén. Y toda cosita por la que ustedes pasan en la vida está moviéndose a expresar esa imagen. No es al azar, no es por oportunidad, no está sacando una pieza de Lego del bote y lo está metiendo en su vida. Veamos qué sucede con esto. Y mezclemos un poquito de esto. No es al azar. La Biblia dice que los pasos del justo son ordenados por el Señor. Amén. Así no es como Él opera. Estoy tan agradecido por eso esta mañana. Ustedes no. Amén. Aleluya. La cosa asombrosa sobre ello es que Él está haciendo eso con todos y cada uno de nosotros, cada hijo, y al mismo tiempo Él está uniendo a los hijos juntos en un cuerpo. Y no es solo que ellos, que Él está haciéndolos a la imagen que Él tiene en su mente de cada individuo y el carácter y lo que ellos expresarían, pero cada uno de ellos encajan juntos. Amén. Y los que están juntos unos a otros tal vez tengan que frotarse unos al otro. Correcto. Y Él está usando a uno para perfeccionar al otro. Y no es al azar. Amén. Cada uno juntado juntos en esta gran obra maestra. Es un bello cuadro. Amén. Y Él ve ese producto terminado. Es perfecto, sin pecado. Sin mancha, novia, todos sus hijos, todos los elegidos, todos los nombres del libro, todos juntos forman esa novia elegida, esa que Él ama, es la que en la que Él piensa, aquella. La Biblia dice, voy a preparar lugar para vosotros, para que estén conmigo. Ese era todo el objeto, que pudiéramos estar juntos, que ya no estemos separados, que no estaríamos separados por circunstancias o tiempo, que nunca nos sentiríamos solos, sino que estaríamos juntos con Él. Amén. Aleluya. Ese maestro escultor, él saca material crudo de la tierra y no se ve como nada. Se ve como un bulto de barro o de roca, pero él ve algo adentro. Hay una visión que él tiene. Amén. Y él empieza a cortar y cortar y cortar.
Aleluya.
Aleluya. El mundo lo ve y dice, ese solo es un montón de barro. Ese es solo una vieja y sucia roca. Amén. Desprecian lo que es bello ante los ojos de Dios. Ellos no ven lo que Dios ve. Ellos no ven lo que Él está viendo. Amén. Y cuando ustedes se conducen y viven, como dice la Biblia, ustedes viven una vida que es digna del Evangelio, ustedes viven lo que Dios quiere. Amén. El mundo lo ve y no lo aprecia. Ellos lo ven como algo a la antigua, anticuado, algo que está fuera de inadecuado, pero un día lo verán. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y ellos verán su plan. Amén. Simplemente será demasiado tarde para algunos. Del mensaje de gracia, dice él. Cuando él vino, él no vino a los grandes teólogos. Tampoco fue a Caifás, el sumo sacerdote, solo para ser condenado por él. Pero él tomó pescadores, hombres que eran pobres y caminaron la vida común. Yo creo que todos podemos relacionarnos a eso esta mañana. Amén. Tal vez no somos pescadores, pero caminamos una vida común, creo. Y a esos se reveló y dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres, mostrando que su gracia todavía se extiende hacia abajo, aún desde los judíos a los gentiles, para llamar un pueblo para su nombre en estos últimos días, como acabamos de estudiarlo. Sublime gracia. Cuán dulce sonido, hermanos y hermanas. Es un milagro en términos de la Biblia que nosotros como gentiles aún tenemos acceso a esto. Amén. Estamos agradecidos. Esa es la gracia de Dios. Amén. Pero aquí está hablando de Pedro, correcto, porque Pedro dijo, Pedro, te haré pescador de hombres. Solo era un hombre normal. Él solo era un pescador. ¿Quién sabe cuántos pescadores vinieron? ¿Cuántos vinieron antes que él y cuántos después de él? Solo un tipo normal. Si lo veían en la calle, no pensarían nada sobre él. Pasarían a su lado, correcto. Pero su nombre estaba en el libro. Amén. Así que Jesús, cuando está caminando alrededor, está comenzando su ministerio, ¿qué hace? Lo primero que hace es comenzó pasando por los nombres. Correcto. Cada uno tiene su tiempo. ¿Cuál es el siguiente nombre? Pedro. Ok, vayamos a encontrar a Pedro. Amén. Él hace lo mismo por ustedes. Oh, es el tiempo de Henry. Vengo por él. Amén. Su nombre estaba en el libro, así que Jesús fue en pos de él, buscándolo, y lo encontró y lo llamó de su bote. Pedro, tú piensas que solo eres un pescador, pero yo tengo este libro aquí, amén, que habla de quién tú realmente eres. Y si estás interesado, amén. Puedes continuar solo siendo un pescador. O puedes recibir lo que yo tengo para ti. Y este libro dice que serás pescadores de hombres. Oh, aleluya. La presencia de Jesús cambió su vida. Amén. Siempre es alterador de vida cuando Jesús viene a la escena. Amén. Por eso es que lo invitamos. Por eso es que creamos una atmósfera. Amén. Queremos que Él venga a la escena. ¿No es así? Queremos ser cambiados, correcto. Queremos que Él cambie nuestras situaciones y cambie nuestras vidas. Lo queremos en la escena. Así que este hombre, ¿sabes? Se vería como todo el resto de ellos, que solo era un pescador común, que no era instruido, no podía ni escribir su propio nombre, solo era un tipo regular. Ahora los católicos lo reclaman como su primer papa. Tienen edificios nombrados con su nombre. El mundo sabe quién es él y es uno de los 24 ancianos vistos en el libro de Apocalipsis, que se les ha dado las llaves del reino, un pescador de hombres. Eso es lo que el libro dijo de él, decía de él. Amén. Por el otro lado tienen a Pablo, que era un fariseo. Él estaba dedicado a la ley. Él había dedicado su vida desde su juventud a servir a Dios de la manera en que él pensaba, leal, sincero. Y hubo muchos hombres tales, leales, sinceros, sacerdotes y fariseos y saduceos. Esta gente no se unía a esto. Estoy seguro que habían algunos corruptos, pero muchos de ellos son sinceros. Estaban sirviendo a Dios con todo su corazón, ellos pensaban. Pablo tenía una idea de cómo su vida sería. Correcto, él tenía un plan. Había un programa. Él estaba encaminado en esa dirección. Amén. Era celoso por la ley. Pero su nombre estaba en el libro. Hubo muchos fariseos cuyos nombres no estaban en el libro, pero la diferencia era que el nombre de Pablo estaba en el libro. Aleluya. Así que cuando llegó el tiempo, está pasando por los nombres. Oh, Saúl era en ese tiempo, Saulo. Mira, ahí está Saulo. Así que, ¿qué sucedió? Jesús fue a buscarlo. Amén. Él fue a buscarlo. Pablo no estaba buscando a Jesús. Él estaba buscando a sus seguidores para perseguirlos. Amén. Él tenía una trayectoria para su vida. Él tenía una dirección y él sabía lo que estaba haciendo. Pero su nombre estaba en el libro. Y ese nombre llamó por encima de todo lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo, por encima de todo lo que él había planeado, por encima de todo lo que estaba sucediendo, por encima de todas las atrocidades que él había hecho. El nombre llamó, clamó. Su nombre está en el libro. Él debe ser traído. Y Jesús fue y llamó su nombre. Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Amén. Él fue buscando, fue a buscarlo. Oh, estoy tan contento de que él vino buscándome. Ustedes dicen, ¿cómo sabes que tu nombre está en el libro? Porque él vino a buscarme. Pablo, ¿cómo sabes que tu nombre estaba en el libro? Yo estaba persiguiéndolo y él vino buscándome. Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Es difícil que tú des cosas contra el aguijón. Es difícil que tú empujes en contra de lo que ya ha sido predestinado para ti en el libro. Amén. Encontramos en nuestras vidas algunas veces que nuestras vidas se ponen espinosas y se ponen punzonantes. ¿Por qué? Porque estamos empujando en contra de lo que está escrito de ustedes en el libro. Pero Jesús vino buscándolo. Así como él vino buscando a Adán. Adán, ¿dónde estás? Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? En ese momento, en esa sola oración, le dijo quién era y le dijo que estaba errado. Amén. Su nombre estaba en el libro y era su turno. Aleluya. Él se dio cuenta de que su vida era tanto más importante. ¿Cuántos fariseos que persiguieron cristianos que podemos nombrar de nombre que conocemos de nuestro amado hermano Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, que puso el fundamento de la iglesia cristiana, que Dios usó poderosamente para su gloria? Y tal vez no haremos eso, no podemos tomar el lugar de Pablo, pero estamos en el mismo libro. Amén. Era más que lo que él pudiera haberse imaginado alguna vez. Los líderes religiosos lo excomunicaron, lo sacaron de fuera del propiciatorio. Porque su ley, ellos estaban judíos practicantes, practicando la ley. Esa era su expiación y lo sacaron de eso. ¿Sí? Excomunicado. Pero no importó. No lo molestó. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta de que su nombre estaba en el libro. Y eso es todo lo que importaba. No importa lo que cualquier persona pueda hacer. No importa lo que cualquier hombre, iglesia, pueda hacer. Si ustedes saben que su nombre está en el libro, amén. Nada de eso importa. El labrador maestro recogiendo una piedra acá y una piedra allá y moldeando esta piedra y cortando esta para crear su gran obra maestra, encajándolo juntos, un cuerpo perfectamente. Amén. Amén. Déjenme leerles un par de cosas más aquí y estaremos listos para cerrar. Mensaje de gracia. Oh, sí, ya leímos esa, sí. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, hablando de la bestia, el anticristo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que esta es la escritura donde nos damos cuenta que el Cordero fue inmolado antes del principio del mundo y nos damos cuenta que de los nombres que estaban escritos en ese libro en particular, ellos son los que no son engañados, que no es correcto. Dice, aquellos a cuyos nombres no estaban escritos en el libro, eso significa que aquellos cuyos nombres están escritos en el libro no son, no adoran y no son engañados. Hay un poder que los sostiene. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro tienen algo, se les ha dado algo, se les ha dado un poder vencedor. Y luego ustedes ven que la Biblia los está haciendo a un lado, apartándolos. Es un diferente grupo de gente. Aleluya. Y luego en Hebreos capítulo 7 dice, si Dios, bendito sea el nombre del Señor, es Dios el que obra. No el que quiere, no el que corre, sino que es Dios que muestra misericordia, que tiene misericordia. Si Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo, tomó 4,000 años antes de que realmente sucediera. Correcto, porque fue antes de que el mundo fuera creado. Pero cuando Dios lo habló acá atrás, cada palabra de Dios es firme, es inmutable, es incambiable, significa. Es indivisible, no puede fallar. Y cuando Dios inmoló al Hijo antes de la fundación del mundo, Él fue tan inmolado allá entonces como cuando lo fue en Calvario. Es un producto terminado una vez que Dios lo dice. Amén. Así que, y eso sucedió exactamente como Él lo predestinó. ¿Qué de ustedes? Amén. Un producto terminado cuando Dios lo dice. Y recuerden, cuando el Cordero fue inmolado, la salvación de ustedes fue incluida en el sacrificio, porque la Biblia dice que el nombre de ustedes fue escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué de eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Es Dios que muestra misericordia, es Dios el que los llamó, es Dios el que los escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ustedes dicen, bueno, ustedes no tuvieron nada que hacer con ello. Es Dios el que lo hizo. Dice, ¿qué hizo Pedro para que hacer que Jesús viniera y lo llamara? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo alguno de ellos? Pero el nombre en el libro clamó. Amén. Dice, nunca me eligieron, yo los escogí a vosotros, yo os conocí antes de la fundación del mundo. Ahí lo tienen, ven. Eso lo saca uno, le saca uno ese temor. Aleluya, eso debería de resolver. Hermano Branham dice que la enseñanza lo asienta a uno. Eso es de lo que está hablando. Ustedes tienen que averiguar quiénes son. Ustedes se dan cuenta si su nombre está en el libro, pero una vez que saben, eso debería quitar todo temor de ustedes. Él dice, cita, me pregunto si pudiera seguir aferrándome. Yo lo haré, bendito sea Dios, si sigo aferrándome. No, no es si yo me aferro o no, es si Él se aferró o no. Es lo que Él hizo, no lo que yo hice, es lo que Él hizo. Hermano y hermana, nadie, ninguna carne, ninguno de nosotros va a llegar al otro lado de la gloria y decir, ¡eh, lo logré! Lo logré. No. Tú lo logré atravesar. Tú, no. Él lo hizo. Llegaremos al otro lado y diremos, Él lo hizo. Él nos trajo a través de todo. Él me llamó. Él me trajo. Él es el que lo hizo. Juan 15, 16. Este es Cristo hablando. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él hace el llamamiento. Él hace la elección. Él es el que tiene la imagen de ustedes antes de la fundación del mundo. Es el que puso sus nombres en el libro. Pero nosotros tenemos que rendirnos. Amén. Él nos busca y nosotros tenemos que decir, sí, Señor. Amén. Tenemos que decir, tu voluntad, Señor. Señor, lo que tu palabra diga. Sí, Señor, yo me rindo, yo creo, yo acepto, lo acepto, yo lo recibo, Señor. Amén. Se requiere un rendimiento. Él todavía está llamando, todavía está buscando hoy. Él todavía está llamando ahorita mismo. La palabra todavía está saliendo. Amén. Aún en un servicio de iglesia de domingo en la mañana, la palabra todavía está saliendo, está buscando, buscando nombres que están en el libro. Amén. Está buscando cosas en nuestra vida que no cuadran con esa imagen. Amén. Está buscando aquellos que no saben que su nombre está en el libro aún. Amén. Que necesitan saber, necesitan averiguar. Ellos, aquellos que se están preguntando, ¿está mi nombre en el libro? ¿Estoy yo en ese grupo? Amén. Tal vez necesitan rendirse totalmente. Amén. Tal vez ustedes tratan de tener demasiado control en su vida. Deben soltarse, dejar que Dios tome control. Tal vez solo son debilitados por enfermedad esta mañana. Tal vez están debilitados en la carne, pero no pueden lograrlo en su propia fuerza. No se apoyen en su propia fuerza esta mañana. Dejen que Él sea su sanador esta mañana. Él es el que comenzó esto. Es Él el que lo va a terminar. Amén. Me encanta ese pequeño canto. Él no me trajo hasta acá para dejarme. Amén. Él no me levantó para soltarme. Aleluya. Estoy tan agradecido por eso. ¿Por qué los llamó? ¿Por qué los trajo tan lejos? Porque sus nombres estaban en el libro. Y si sus nombres están en el libro, ustedes van a estar ahí. Aleluya. Oh, pero tenemos que rendirnos esta mañana. Amén. Tal vez nos hemos permitido enfriarnos un poco tibios. Enfriarnos. Amén. Pero Él está aquí. Hay una palabra aquí esta mañana. Hay un Dios viviente, amén, que al cual pueden rendirse, y Él va a reordenar sus prioridades. Él pasará por sus vidas y va a reenfocarlos. Algunas veces es todo lo que necesitamos. Algunas veces venimos un domingo en la mañana en la iglesia y decimos, reenfócame, Señor, ayúdame a quitar mis ojos de esta cosa carnal y dame vuelta, Señor, a ver hacia ti. Señor, yo tengo que hacer estas cosas, sé, pero yo quiero estar viéndote a ti todo el tiempo. Algunas veces es todo lo que se requiere, hermano y hermana. Amén. Es solo ver hacia Él y decir, Señor, yo no voy a ver esta situación ya. Esta cosa me ha estado molestando, me ha estado siguiendo, ha estado pesando en mí, pero yo voy a dejar de verlo. Voy a ver hacia ti en vez. Voy a ver tu promesa. Voy a ver tu palabra. Yo voy a ver lo que tú dijiste de mí. Yo voy a ver esa promesa que tú me diste, Señor. Aleluya. Señor, yo quiero ver lo que tú ves. Alabado sea el Señor. Hoy es el día de salvación. Amén. Si nunca nos hemos rendido a Él, pero queremos hacerlo, dejen, pongámonos de pie esta mañana. Esta es la cosa que es bella sobre esto, amén, hermano y hermana. Si hay algo en ustedes que quiere una caminata más cercana, ese es Él. Si hay algo en ustedes que quiere salvación, que quiere a Dios, que quiere liberación, ese es Él llamando. Esa es su palabra, llamándolos a ustedes. Hay sanidad esta mañana, amén. Hay liberación. La razón de que sienten ese jalón es porque Él está al otro lado, atrayéndolos por medio de su palabra. Así es como Él atrae, por medio de su palabra. Amén. Eso significa que está disponible para nosotros esta mañana. Solo tenemos que aceptarlo y recibirlo. Alabado sea el Señor. Oh, ¿no están agradecidos esta mañana? ¿Qué evangelio más glorioso tenemos esta mañana? Amén. Aleluya, aleluya. Oh, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Cantemos, puedo oír a mi Salvador llamando.